inundando toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, también de la neblina en este amanecer de hoy. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Ya hoy es miércoles. Sí. El día de ahí, del medio de la semana, y un miércoles 14 de enero del 2015.
Así mismo es.
Con una neblina muy fuerte, apenas se ve, había que poner la luz larga.
La luz, yo vine en luz larga todo el tiempo, también. Mi estimada Lucy. Así que, pero a veces en la vida hay que estar con la luz larga, ¿sabes?
Sí.
Porque te encuentras cosas en el camino. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Pasa por acá para que tomes.
Ya pasé.
¿De verdad? Con esa tacita calientico, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, el hombre del control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, que sufrió con la neblina en este amanecer de hoy. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Apoya a Estados Unidos la presencia de una delegación de la sociedad civil cubana en la Cumbre de las Américas en Panamá. Legisladores estadounidenses piden al secretario de Estado que se ponga fin a las concesiones al gobierno de Cuba. Interceden los obispos de Venezuela por una renovación ética y espiritual de la nación frente a la crisis que vive el país. Y sale a la venta la revista humorística francesa Charles Hebdo con una tirada de 3 millones de ejemplares y Mahoma en la portada.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Ricardo Zúñiga, asesor del presidente Barack Obama y figura importante en las recientes negociaciones con Cuba, afirmó a Radio Martí que Estados Unidos apoyará la presencia de una delegación de la sociedad civil cubana durante la Cumbre de las Américas en Panamá. Amado Gil tiene esta y otras declaraciones sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Durante la Cumbre de las Américas de Panamá en el mes de abril, por primera vez en esta reunión hemisférica, estará presente el gobierno cubano, lo que supone la presencia del gobernante Raúl Castro y también la del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pero la sociedad civil cubana debe tener presencia también. Así lo reiteró en una entrevista con Radio Martí Ricardo Zúñiga, uno de los asesores de la Casa Blanca y figura principal en las negociaciones que antecedieron el acercamiento entre ambos países.
Pues claro que sí. Por todas las sociedades civiles de todos los países que participan en la cumbre deberían tener la posibilidad, la capacidad de estar presentes. Esta es una cosa de... se trata de la igualdad. Sí, habrá acceso de todos los gobiernos y habrá la participación de la sociedad civil, como ha pasado en cumbres pasadas, pero como quisiéramos ver de una forma muy clara y marcadamente en esta cumbre, todos los países que tienen representación política deberían también poder tener una representación de la sociedad civil, inclusive en el caso de Cuba.
La negociación con La Habana, que se dilató durante 18 meses, logró que el gobierno cubano liberara al contratista estadounidense Alan Gross, a un colaborador de la inteligencia estadounidense preso en la isla, y la excarcelación de 53 presos políticos cubanos. Estados Unidos indultó a los 3 espías cubanos que aún permanecían presos y anunció una serie de medidas de corte económico y político que marcan un rumbo hacia la normalización entre ambas naciones. Según Zúñiga, los acuerdos no pueden verse como un intercambio de acciones.
No hubo ninguna desproporción. Nosotros hicimos cambios en la política de los Estados Unidos por nuestra propia cuenta. No fue nada regalado ni entregado. Las medidas de los Estados Unidos son medidas que nosotros pensamos que traerán, que van a traer un mejoramiento en la condición del cubano de a pie, que ayudarán a empoderar al pueblo cubano, y ese es el objetivo de la política de los Estados Unidos.
Zúñiga dejó claro que la búsqueda de la normalización de las relaciones con Cuba tiene 2 sendas.
Buscamos la normalización entre Estados Unidos y Cuba, pero dentro de Cuba también la normalización para la sociedad entera.
Amado Gil, Martí Noticias.
En una petición escrita al secretario de Estado John Kerry, 6 legisladores estadounidenses, encabezados por la representante por la Florida, Eliana Rosa Letinen, pidieron poner fin a las concesiones al gobierno de Cuba a la luz de la reciente represión.
Los congresistas exigen acciones concretas que respalden la defensa de la democracia y los derechos humanos en la isla, comenzando por la suspensión de las charlas previstas para el 21 y 22 de este mes en La Habana.
También firman la carta a los legisladores Ted Cruz, Mario Díaz-Balart, Alvio Cires, Carlos Curbelo y Alex Mooney.
La misiva subraya que es hora de que las palabras de la administración sean respaldadas en acciones decisivas que demuestren a los cubanos que Estados Unidos no se hace de la vista gorda, mientras el pueblo de Cuba sigue siendo reprimido con violencia.
Los legisladores coinciden en la importancia de defender en nombre de los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos los derechos humanos y las libertades básicas del pueblo cubano.
Exactamente a las 5:07 minutos, y a raíz de los ataques en Francia y las amenazas del grupo Estado Islámico, Estados Unidos aumenta la seguridad en sus aeropuertos. Tenemos en Washington a Alejandro Escalona.
Los ataques en París y la preocupación de que más terroristas de una célula vinculada a los hermanos Kouachi estén planificando acciones adicionales han llevado a funcionarios estadounidenses a evaluar y prepararse ante lo que pudiese ocurrir. Más seguridad en las calles y edificios gubernamentales aquí en Washington y en el resto del país, además de controles adicionales en los aeropuertos, son varias de las medidas puestas en marcha por el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional a raíz de los ataques. Si bien el departamento ha informado que no hay amenazas específicas, funcionarios estadounidenses están preocupados sobre el potencial peligro que representan los combatientes extranjeros que vayan a luchar por la yihad a Medio Oriente y luego regresen a sus países de origen. El número de combatientes extranjeros atraídos por el conflicto sigue creciendo. Por lo menos 18.000 combatientes extranjeros de todo el mundo han viajado para luchar en el Medio Oriente, según cifras estadounidenses. Un cálculo de 100 a 200 de estos combatientes extranjeros en Irak y Siria son de Estados Unidos. En Washington, informó Alejandro Escalón.
Los obispos de Venezuela emitieron el lunes una exhortación pastoral con miras a la renovación ética y espiritual de la nación frente a la crisis que vive el país.
La Conferencia Episcopal Venezolana rechazó firmemente todo tipo de violencia y deploró las muertes y heridas de personas durante una fuerte agitación política y social en la primera parte del 2014.
Los obispos también denunciaron el uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas y la detención de miles de personas, muchas de las cuales aún continúan en prisión.
El mayor problema y la causa de la crisis general es la decisión del gobierno nacional y de los otros órganos del poder público de imponer un sistema político económico de corte socialista marxista o comunista, señalaron los obispos venezolanos.
Ante la crisis actual, los obispos propusieron nuevamente el diálogo como la vía indispensable para lograr una concertación y resolver los graves problemas económicos, políticos y sociales de Venezuela.
Exactamente a las 5:09 minutos y violentos enfrentamientos estallaron fuera de los cuarteles militares en la ciudad mexicana de Iguala, donde 43 estudiantes desaparecieron en septiembre del año pasado. Jorge Orellana informa.
Por lo menos 4 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos registrados entre manifestantes por la desaparición de los 42 normalistas de Ayotzinapa y la policía del estado de Guerrero en el sur de México. Los manifestantes lanzaron piedras y botellas a los soldados, quienes respondieron disparando gases lacrimógenos. Los manifestantes dijeron que creían que el ejército estaba involucrado con la desaparición y aparente masacre de los 43 profesores en formación en septiembre pasado. El líder de la coordinadora estatal en Acapulco, Walter Emanuel Añorbe, añadió:
teníamos que estar en los cuarteles militares precisamente exigiendo se abran estos. Hay indicios de que la milicia participó precisamente en la desaparición de nuestros 43 compañeros y la muerte de 3 de ellos, 3 civiles, y en ese sentido pues nosotros venimos a exigir que se abran las puertas de los cuarteles. Sabemos nosotros que finalmente pues ellos pueden esconderlos a la hora que quieran, sin embargo pues nosotros no quitaremos el dedo del renglón.
Hasta el momento, las investigaciones periciales de la Procuraduría General de la República de México solo han identificado los restos de uno de los normalistas. Jorge Orellana, Martí Noticias.
La primera edición de la revista humorística francesa Charlie Hebdo, después de la matanza de varios de sus empleados la semana pasada, salió a la venta hoy con una caricatura de Mahoma en la portada y una tirada sin precedentes de 3 millones de ejemplares.
El jefe de redacción del semanario dijo el martes en una conferencia de prensa que los ejemplares estarán en los estanquillos por 2 semanas y que la edición en línea saldría en inglés, español, árabe y francés.
A pesar del aumento de la tirada, algunos puestos de venta reportaron que los primeros ejemplares se agotaron por completo y la distribuidora anunció que la edición alcanzará los 5 millones de ejemplares. La revista lanza regularmente 60.000 ejemplares.
Una semana después del atentado terrorista que mató a 12 personas en la sede de la revista, la portada muestra a Mahoma con un cartel que dice "Yo soy Charlie" y la frase "Todo queda perdonado".
La OPEP reconoce que no puede controlar los precios del petróleo. Alejandro Marcano nos informa.
La tendencia a la baja de los precios del crudo, que se ha desplomado desde junio del 2014, ha llevado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, a reconocer que no puede ni está en sus manos seguir protegiendo un determinado nivel de precios.
Esto obviamente es un mensaje perfectamente dirigido a Rusia, es un mensaje perfectamente dirigido a Irán, a Venezuela y a otros países que estuvieron vendiéndole a China con descuento. Mercado que para los Arabia Saudita y todos los países del Golfo, pues es premium y es el que están apuntando a futuro.
Estados Unidos, que según las proyecciones produce irá 9,3 millones de barriles por día en 2015, su nivel más alto desde 1972, es según algunos expertos el principal responsable de este derrumbe.
Viene desarrollando proyectos para poder suplir gas y petróleo no solamente a Estados Unidos, sino al mundo. Creo que ya estamos empezando a ver el fruto.
Incluso la Agencia Internacional de Energía ha estimado que Estados Unidos se podría convertir en el principal productor de petróleo en el mundo, superando a Arabia Saudita y Rusia.
Ya la OPEP no es el único que manda, porque no se trata de un problema nada más de compensar demanda. Es que hay otros actores importantes, como son los Estados Unidos con la producción de los glutites y es Canadá. De modo que ellos tienen que aprender de alguna manera a manejar esa situación nuevamente.
El ministro de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos aseguró que es poco probable que veamos un alza repentina en los precios del crudo en 2015, situación que según el experto petrolero Horacio Medina impactará negativamente a países como Irán, pero sobre todo a Venezuela.
Según los especialistas, hasta ahora los mayores beneficiados con esta situación somos los consumidores, quienes tendremos por un largo tiempo bajos precios en el combustible a la hora de llenar nuestros tanques.
Bueno, Son las 5:14 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en este amanecer de miércoles, ya mitad de semana. Lucy García, Moisés López, desde el control del sonido Teo Giró, en la producción tenemos a Ernesto Manuel Alpizar. Y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta primera media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Estaremos por acá conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo luego.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. La nueva política hace que sea más fácil para las personas que viven en Estados Unidos brindar capacitación comercial a las empresas privadas cubanas y a los pequeños agricultores, además de proporcionar apoyo adicional para el crecimiento del naciente sector privado de Cuba. Se estudiarán diferentes medidas adicionales dirigidas a fomentar el crecimiento de los emprendimientos y del sector privado en Cuba. Radio Martí presentó un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos por acá inmediatamente con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio. Me dice buenos días y adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central de la Florida continuó su movimiento al sudeste durante las horas de la madrugada y ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho, llegando hasta las costas de Yucatán. Este frente frío, que afectará las provincias occidentales de Cuba desde las horas de la mañana, no presenta una pronunciada actividad de nublados y lluvias ni un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Hoy para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales al paso del frente, con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Apoya a Estados Unidos la presencia de una delegación de la sociedad civil cubana en la Cumbre de las Américas en Panamá. Legisladores estadounidenses piden al secretario de Estado que se ponga fin a las concesiones al gobierno de Cuba. Interceden los obispos de Venezuela por una renovación ética y espiritual de la nación frente a la crisis que vive el país. Y sale a la venta la revista humorística francesa Charlie Hebdo con una tirada de 3 millones de ejemplares y Mahoma en la portada.
Son las 5:19 minutos de la mañana. Por acá estamos ya en contacto con Lucy. Y buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vengo con una noticia un poquito fuerte, pero creo que a esta hora de la mañana se puede comentar. ¿Recuerda cuando hace algunos años el famoso caso de Lorena Bobby?
Sí, claro, yo vivía allí en no sé exactamente cerca del lugar, pero teníamos compañeros que vivían allí, en la esquina del lugar.
Era y no vieron, no vieron por dónde lo soltó.
Teníamos dos individuos que eran vecinos de ese barrio.
Bueno, pues te voy a contar una historia. Allá en China, una mujer mutila dos veces.
No me digas.
Dos veces el miembro de su marido infiel y lo tira por la ventana.
Y hacía falta hacerlo dos veces.
Bueno, te voy a explicar porque el hombre estaba en el hospital y por un descuido al estar en el hospital dejó abierto sin seguro su celular y la esposa descubrió que mandaba mensajes eróticos a un amante que tenía de 21 años.
No me digas, chicos.
Ella inmediatamente, con el descuido, déjame decirte que era un hombre joven, un hombre de 32 años, y estaba en el hospital y se le olvidó cerrar el teléfono. A la mujer le dio un ataque de ira y mutiló el órgano viril de su marido mientras estaba durmiendo, se lo cortó con unas tijeras, en este caso, y lo tiró por la ventana.
Dime tú.
Inmediatamente, como estaba el hombre en el hospital, pues se pudo recuperar el miembro, se le hizo un injerto, ella fue acusada, salió bajo fianza, está arrestada, pero la primera vez pues, la soltaron bajo fianza y tú puedes creer que la mujer se ha colado en el hospital y le ha vuelto a cortar el miembro, pero ahora no lo encuentran. Yo creo que debe revisar el inodoro a ver si se tupió.
Sí, lo tiró a la basura.
Sí,
ahora no lo
van a encontrar. Primera vez por la ventana y no lo van a encontrar. Eso me hizo recordar una película brasilera, una serie que tiene todos los días un episodio distinto que se llama Las Cariocas. Y se dio el caso de una mujer que le hizo eso a su esposo en un ataque de ira y lo tiró por la ventana. Inmediatamente se arrepintió, pero venía un perro y se lo llevó en la boca. Hubo que correr detrás del perro. El caso es que lo pudo recuperar. Cuando la señora llegó con el esposo al hospital, la doctora de guardia le dijo, qué casualidad, han habido 4 casos como este hoy. Y entonces después pasa el tiempo, se ve el hombre con su esposa feliz porque le pusieron uno que no era el de él y está muy bien. Entonces se ve otra casa, el pobre moreno llorando porque lo que le habían puesto dejaba mucho que desear.
Dime
qué
tú.
Te parece.
Interesantísimo.
Se equivocó.
Nosotros seguimos el caso de Lorena Bobby. Eso lo siguió todo Estados Unidos, sin lugar a dudas. Fue
un juicio muy sonado.
Pero más nosotros que éramos vecinos del área, ¿no? Y inclusive dos tus colegas vivían cerquita de ese. Eso lo encontraron ahí frente a un 7-Eleven y allí cerquitica una cuadra vivía un colega de nosotros.
De Radio Martín. Para decirte que el hombre, han tenido que someterlo a otra operación, pero ahora no hay con qué reponerle. No obstante, la amante esa que le mandaba los mensajes eróticos, por tenía mucha ilusión todavía, ya le dijo a la prensa que se va a casar con el señor, no obstante. Así que tendrán que buscar técnicas alternativas.
Y en el caso, tú sabes, de Lorena Bobbitt, ella salió absuelta de cargos.
Sí.
Fue un juicio muy interesante, muy emocionante, ¿no?
Sí,
una cosa tremenda.
Y déjame decirte que por lo poco que le vi a ella, fue una mujer que me inspiró pues mucha lástima. Sí, a lo mejor la imagen que ella pudo provocar en el jurado fue esa misma. Sí, ella claro, se proyectó claro. Como una mujer maltratada y abusada.
Yo pienso que no era actuación. Y era real.
Era real. Sí, y a mí sí, me dio mucha pena porque incluso el señor después lo que hizo fue... dedicarse a la pornografía, a hacer programas de televisión mostrándose. Sí. O sea que el señor demostró la baja calaña, ¿no? Y fue absuelta. Hizo algo que estaba muy mal. Uno no tiene derecho a mutilar a nadie, a cortarle un dedo, la punta de la oreja, lo que sea.
Que estaba justificado, ¿no? Por ciertas cosas que
pero pasaron. Sí, porque pasaron y además parece aparentemente tú sabes que existe el atenuante de que una cosa no sea premeditada.
No, claro,
yo
claro.
Ahora mismo al oír esta noticia, si me llevo una tijera a mi casa es premeditado.
Sí,
es bajo el efecto de un momento de ira, cualquiera puede perder la cabeza.
Se logró comprobar esa parte de que
y aparentemente, pero el claro. problema de esta mujer es que ha sido reincidente.
No,
un hombre que se ha salvado.
No, y regresar de nuevo al hospital.
Déjame ponerlo en Facebook para que la gente se entere.
Ponlo en Facebook, por favor. Mientras tanto, por acá tenemos a Daniela Romo, todo lo contrario.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora, así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de miércoles, ya mitad de semana, 14 de enero del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. A través del Twitter lo pueden hacer por @martitempranito y en Facebook nos encuentran en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Right Foundation condena los arrestos en Cuba de la artista Tania Bruguera y otros activistas de la sociedad civil. El presidente Barack Obama presenta una propuesta legislativa para reforzar la seguridad cibernética en Estados Unidos. La justicia venezolana procesará a 11 personas que fotografiaron protestas públicas contra la escasez y las colas para comprar alimentos y aplazan en Europa una cumbre que se trataría la crisis ucraniana.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización Human Rights Foundation condena los arrestos en Cuba de la artista Tania Bruguera y de otros representantes de la sociedad civil. Carmen María Rodríguez ofrece el informe.
La organización con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, emitió un comunicado en el que condena los múltiples arrestos arbitrarios de la artista Tania Bruguera en Cuba. Según la Fundación para los Derechos Humanos, el arma de Tania Bruguera no era más que un micrófono y una invitación a ciudadanos cubanos a expresarse libremente en la Plaza de la Revolución en La Habana. El licenciado Roberto González, abogado asociado de la Fundación de de Derechos Humanos afirmó que su organización toma en cuenta la intención de apertura Estados Unidos-Cuba, momento en que el licenciado González estima es propicio para señalar a la última dictadura militar de las Américas.
Como comunidad internacional, como Human Rights Foundation, nuestra obligación es exigir y exponer este tipo de abusos dentro del contexto de positivismo que hay en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, pero exponer este tipo de casos y recordarle a la comunidad internacional que gente como Tania Bruguera, que hace actos tan legítimos de disidencia como poner un micrófono en una plaza pública, son inmediata y violentamente reprimidos en un estado como es el Estado cubano.
El licenciado Roberto González añadió que Human Rights Foundation estima que lo acontecido a Tania Bruguera muestra que los castros mantienen a Cuba bajo la represión del terror. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El senador republicano Marco Rubio solicitó al presidente Barack Obama que rinda cuentas sobre las condiciones en las que se produjo la liberación de los 53 presos políticos por parte del gobierno cubano.
En una carta, el legislador instó al mandatario a dar respuesta a algunas preguntas sobre la liberación de los prisioneros y le pidió que se asegure de que la política de Estados Unidos hacia Cuba tenga como objetivo poner fin a los abusos de derechos humanos.
Agregó el senador que activistas cubanos informan que muchas de las personas en la lista ya habían sido liberadas meses antes de su anuncio el 17 de diciembre, mientras que otros habían cumplido la mayor parte de sus condenas y debían ser liberados.
Rubio indicó que grupos de derechos humanos también informan que muchas de las liberaciones se han hecho de forma condicional, con cargos pendientes en contra de ellos. También comentó que algunos han sido liberados con prohibición para poder salir del país.
El presidente Barack Obama presentó una propuesta legislativa en seguridad cibernética. El lanzamiento responde a la amenaza de nuevos ataques como el ocurrido en las últimas horas, en el que algunos hackers intervinieron las cuentas de Twitter y YouTube del Comando Central del Ejército estadounidense. Cristina Caicedo Smith nos informa.
La iniciativa lanzada por el presidente Barack Obama permitirá mejorar y asegurar las redes de telecomunicación ya hackeadas y evitar nuevos ataques que pongan en riesgo la seguridad informática del país.
Los ataques a Sony y a las cuentas de Twitter que fueron hackeadas por simpatizantes islámicos yihadistas solo demuestran la gran cantidad de trabajo que tenemos por delante, tanto en los sectores público y privado, para fortalecer nuestra seguridad informática y asegurarnos de que las cuentas bancarias de las familias estén seguras y de que también lo esté la infraestructura.
La legislación presentada por la Casa Blanca propone en primera instancia habilitar el intercambio de información de seguridad cibernética entre las compañías del sector privado y el gobierno, así como la modernización de algunas leyes en seguridad cibernética para que su aplicación por parte de las autoridades sea más efectiva. Además, busca actualizar la forma sobre cómo reportar una brecha de seguridad.
Gobiernos internacionales, criminales y hackers exploran la red de computadoras todos los días. El problema es que el gobierno y el sector privado siguen sin trabajar conjuntamente como deberíamos.
Esta proposición es parte de la respuesta al ataque en el que algunos hackers penetraron las redes sociales Twitter y YouTube del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, el cual es encargado de llevar a cabo la campaña militar en contra del grupo insurgente Estado Islámico en Siria e Irak. El próximo 13 de febrero, la Casa Blanca encabezará una cumbre en protección y seguridad informática en la Universidad de Stanford, en California. El certamen busca unificar esfuerzos del sector público y privado para proteger a los consumidores estadounidenses.
Exactamente a las 5:36 minutos, la justicia venezolana procesará a 11 personas, dos de ellas reporteros gráficos que fotografiaban protestas públicas contra la escasez y las colas para comprar alimentos.
Los cargos serán por los presuntos delitos de instigación pública, obstrucción de las vías públicas y resistencia a la autoridad, de acuerdo con el atestado de las autoridades.
Las otras 9 personas fueron acusadas de manifestar en Caracas en contra de las dificultades para obtener comida.
Uno de los detenidos se encontraba en la cola con su mamá y fue arrestado por tomar una foto de la cola con su teléfono celular.
Más de América Latina, se producen fuertes manifestaciones por parte del gobierno argentino en contra de los juristas que se oponen a las designaciones que hace el oficialismo de jueces y fiscales. En Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
Día a día se hace más fuerte la pelea entre el gobierno argentino y un amplio sector de la justicia de este país, el que con sus fallos rechaza los intentos oficiales de nombrar jueces y fiscales amigos del gobierno, lo que es explicado por el diputado nacional Fernando Sánchez.
Lo que siempre quisieron fue en realidad garantizarse cargos claves y algunas modificaciones claves en las leyes de fondo para lograr una mayor red de impunidad luego de salir del gobierno.
A su vez, el gobierno responde a través del senador oficialista Miguel Pichetto.
Y es indudable que esta resolución que ha tomado el juez contencioso administrativo carece de legitimidad.
El panorama se complica a raíz de las graves denuncias por corrupción oficial existentes. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Martín Noticias.
El presidente François Hollande dijo que Francia jamás se quiebra ni se inclina, y que está de pie tras los ataques de extremistas islámicos contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado judío que dejaron 17 muertos.
Hollande hizo las declaraciones durante una ceremonia en París en honor a los tres policías asesinados la semana pasada.
El mandatario afirmó que los agentes, dos hombres y una mujer, ilustran lo que es el profesionalismo, la devoción y el apego a los valores que fundan la República Francesa.
Hollande subraya que los policías murieron para que el resto de la ciudadanía pueda vivir libre, y los condecoró a título póstumo con la Legión de Honor, la más alta distinción del país.
Cancilleres de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania acuerdan en Berlín aplazar la cumbre en la que se trataría la crisis ucraniana. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Rusia, Ucrania y Francia sostuvieron en Berlín una reunión a puertas cerradas para tratar la crisis ucraniana y para preparar una cumbre de los máximos representantes de estos cuatro países en la ex República Soviética de Kazajstán. La magna cita fue aplazada debido a las graves diferencias que aún subsisten entre Rusia y Ucrania, según explicó el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. La reunión de cuatro horas en Berlín permitió sostener un intercambio muy abierto, pero que no arrojó los resultados necesarios como para la celebración de la cumbre. La situación en Ucrania sigue tensa. Aún mueren muchos en el este de Ucrania debido a la ausencia de un alto el fuego. Si se logra un avance en los próximos días, entonces volveremos a reunirnos la próxima semana para continuar con esta discusión, dijo Steinmeier a la prensa en Berlín. Fuentes de la Oficina de Gobernación Alemana informaron a Radio Martí que la celebración de toda cumbre carece de sentido sin una disminución sustancial de las diferencias que aún prevalecen entre Rusia y Ucrania. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:41, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista oficial de terrorismo el cabecilla del Talibán en Pakistán, el cual reivindicó el mes pasado el brutal ataque a una escuela pakistaní que dejó 134 niños y 16 empleados muertos.
El Departamento de Estado incluyó el martes en el listado de Maulana Fazlullah, también conocido como Mullah Fazlullah, un terrorista global con designación especial, lo que significa que es objetivo junto a aquellos que le suministran apoyo o cometen actos terroristas.
La designación también convierte en delito la transición o comercio de estadounidenses con Fazlullah y autoriza la confiscación de todos sus bienes, propiedades o intereses en los Estados Unidos, incluidos aquellos bajo control de ciudadanos norteamericanos. En el 2010, las autoridades estadounidenses designaron al Talibán pakistaní como grupo terrorista.
El grupo yihadista Estado Islámico difundió un video donde presuntamente se ve a un joven ejecutando a dos hombres señalados como agentes de inteligencia rusos.
El video de 7 minutos muestra cómo el joven interroga primero a los hombres sobre sus intentos de infiltrar la organización yihadista en Siria y luego les dispara, presumiblemente dándole la muerte.
El video, narrado en idioma ruso, abre con el interrogatorio de uno de los hombres que afirma ser kazajo. reclutado por los servicios de seguridad federales rusos, para conseguir acercarse a un luchador del grupo sin especificar quién. La versión no ha sido confirmada por fuentes independientes.
Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, más del pronóstico del tiempo para Cuba, con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos conversando con Jerry del Castillo, lo haremos también con Lucy de temas variados, y estaremos escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Comunícate con Martí, a cualquier hora, y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Al menos 271 marcianos cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Y tenemos a Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estará afectando las provincias occidentales cubanas desde las horas de la mañana no presenta un marcado descenso en el rango de las temperaturas. Las imágenes de los satélites tampoco muestran una pronunciada actividad de nublados y lluvias y se caracteriza más bien por ser un frente frío seco, seguido por débiles altas presiones que no están provocando vientos capaces de originar fuertes marejadas. Hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales al paso del frente con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto de las provincias. Marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscar. Por primera vez desde el 24 de noviembre, los Miami Heat han ganado juegos consecutivos.
No me digas, chico.
Sí, señor. Ganaron anoche 78-75 sobre los Lakers de Los Ángeles. Mario Chalmers anotó 19 puntos, incluyendo 9 en el cuarto periodo. Hassan Whiteside, el centro nuevo, sí, anotó 15 puntos en el partido. Sigue jugando muy bien Whiteside. 15 puntos, 9 rebotes y 5 tiros bloqueados.
Sí.
La mala noticia que salió de ese juego es que Dwayne Wade se lastimó el tendón de la corva y no se sabe. Bueno, no pudo regresar en la segunda mitad del partido. Y tienen un juego hoy contra Golden State. Así que lo más probable...
Sí.
Es que hoy Dwayne Wade no pueda...
Ven acá, debido a esas noticias que hay, pues entonces, tú sabes que estaba yo mirando ahí, me estaban ofreciendo tickets, 5 por el precio de 1 para los playoffs, con el hit.
Ah, sí.
¿Vale la pena comprar eso?
Sí, cómo no.
¿Eh?
¿Cómo no? Cómpralo.
5x1.
Cómpralo, 5x1, cómpralo.
Sí, gracias.
Cómpralo, ya. Lo malo es que no lo vayas a poder usar, pero...
Te voy a hacer caso.
En el resto de la NBA anoche, Minnesota le ganó a Indiana 110-101, Atlanta superó a Filadelfia 105-87, los Washington Wizards 101, San Antonio 93, Phoenix le ganó a Cleveland 107-100, LeBron James anotó 33 puntos en el juego, pero no fue suficiente. Golden State 116-105 sobre Utah, y Dallas le ganó a Sacramento 108-104 en overtime. Los juegos señalados para esta noche, ya les mencioné, Miami juega en Golden State, San Antonio en Charlotte, Houston visita Orlando, Memphis en Brooklyn, New Orleans juega en Detroit, los Philadelphia 76ers visitan a Toronto, Washington en Chicago, Atlanta en Boston, Dallas en Denver, y los Clippers de Los Ángeles juegan en Portland contra los Portland Trail Blazers. No te vayas muy lejos, regreso contigo más tarde.
Gracias, Jerry. Sí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Rights Foundation condena los arrestos en Cuba de la artista Tania Bruguera y otros activistas de la sociedad civil. El presidente Barack Obama presenta una propuesta legislativa para reforzar la seguridad cibernética en Estados Unidos. La justicia venezolana procesará 11 personas que fotografiaron protestas públicas contra la escasez y las colas para comprar alimentos, y aplazan en Europa una cumbre en la que se trataría la crisis ucraniana.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que están en sintonía. Tengo otra noticia aquí de un clérigo, sí. Un destacado clérigo de Arabia Saudita, que acaba de provocar una polémica porque emitió una orden religiosa que prohíbe hacer muñecos de nieve porque los muñecos de nieve son antiislámicos.
¿Eh? Ahora sí, pero oye.
Así mismo, este señor condena los muñecos de nieve como anti-islámicos.
Difícil de digerir eso.
Bueno, cuando fue consultado en un sitio de internet si estaba permitido a los padres elaborar muñecos de nieve para sus hijos después de una tormenta en el norte del país, Jeque Mohamed Saleh Al-Muhadi contestó que no está permitido hacer una estatua de nieve ni siquiera jugar, que estos muñecos son antiislámicos. Y citando académicos musulmanes, argumentó que un muñeco de nieve crea la imagen de un ser humano, y eso es una acción considerada pecaminosa bajo la estricta interpretación del Islam suní del reino.
Mira eso. La primera vez que digo eso, que un muñeco de nieve tenía que ver con un asunto anti...
antiislámico. ¿No? Dios le ha dado a las personas lugar para hacer lo que quiera hacer, que pues no tengan alma, incluido árboles, barcos, frutas, edificios y demás. Oye, los árboles y las frutas y todas esas cosas, y los barcos, bueno, no entiendo qué tiene que ver. Los barcos con las frutas y los edificios, la combinación me resulta extraña.
Bueno, en el barco viene la fruta.
Bueno, la medida provocó rápidas respuestas en los medios sociales, usuarios, criticando, por supuesto, esta prohibición, pero también muchos partidarios de este destacado clérigo lo apoyaron. La nieve cubrió áreas altas de la provincia del Tabuz, cerca de la frontera con Arabia Saudita, con Jordania, por tercer año consecutivo, en medio de un intenso invierno boreal que ha azotado al Oriente Medio. Sí. Y figúrate, los chicos pues salieron a hacer sus muñecos de nieve, y los muñecos de nieve están condenados, los van a cortar la cabeza.
Allá en el patio de mi casa, allá en Virginia, hacíamos muñecos de nieve, yo con David, que era un muchacho en aquel momento, un niño. Y hacíamos nuestros muñecos de nieve cuando la nieve caía 4, 5, 6 pulgadas de nieve, ¿no?
Pues sí, claro, señor. Que sí, yo así creo que donde casi siempre donde ha nevado, pues se ha hecho famoso muñeco de nieve. Ahora no recuerdo el nombre del muñeco de nieve de la famosa película Frozen.
Exactamente, sí, el famoso muñeco de nieve.
no me acuerdo ahora el tema de la canción que él va cantando, pero cuando se vuelve a la normalidad, que todo se ya no está frozen, que no está frisado, porque frozen es el nombre de la película en inglés, cuando sucede esto, pues le dejan siempre al muñeco este famoso de nieve en la historia una nube arriba de nieve para que se mantenga, porque el sueño de él era bailar en la primavera y divertirse.
Claro.
Y no podía.
No, claro.
Sí, el Snowman de Frozen, pero tiene su nombre. Frosty se llama, igual que Frosty de Snowman.
Sí, se llama Frosty.
Se llama Frosty igual. Sí, bueno, aquí le llamamos Frosty también, cierto, a los muñecos de nieve. Uh-huh. Y por cierto, que tuvo un gato blanco una vez que se llamó Frosty.
Sí, blanco como la nieve.
Él tiene una canción muy buena en la película que todo va hablando y al final todo dice en the summer, en el verano, ¿no?
Sí, una canción que ha pegado mucho, la canción de la película. O sea, la banda sonora de la película esa.
Sí, la banda extraordinaria. Bueno, todo, hay vasos, platos, todo es de Frozen. Mi nieta, todo es de Frozen. Los libros, hasta ahora las tablas de sumar, de restar, todo es Frozen. Pero la película realmente encantó. Y como siempre, este tipo de películas no solo encanta a los niños, los padres, los abuelos que la hemos visto.
Claro,
hemos disfrutado también. Además que tiene una música extraordinaria.
Eso sí.
Y las coreografías que se ven junto con la música es muy al estilo Broadway.
Exactamente, sí.
Es un musical extraordinario.
Sí, señor.
Y las canciones que tiene son realmente maravillosas.
Sí, hecho para los niños, pero que hecho para cualquiera, realmente.
Sí, realmente.
Definitivamente.
Realmente, algo excepcional. De hecho, bueno, la canción tema, Let It Go, ¿cómo se llama? Uh-huh. Fue la ganadora del Oscar el año antepasado, ¿verdad?
Por ahí, hace un par de años.
¿Fue el pasado o el antes?
Yo no sé si la puse por acá, yo creo que todavía la he puesto.
Tienes que mirar porque hay una versión de Demi Lovato que es buena, pero no hay, la mejor versión es la de Indira Menzel.
Esa, la original de la película.
Es la original de la película. Demi Lovato canta muy bien,
sí,
pero no, la fuerza que le imprime Indira Menzel, que es una actriz de Broadway de toda la vida, fue la que hizo Wicked, que hace la bruja, es sensacional, pues está muy buena. Bueno, pues tráela, compláceme mañana. Sí,